Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a pasar un tiempo estudiando un tema bastante importante que se llama cuerpo, alma y espíritu. Por favor, pasen conmigo a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Mientras ustedes llegan, yo les comento que entre los años 37 y 100 después de Jesucristo hubo un historiador que es bastante famoso, de historiador de aquella época, que se llamó Flavio Josefo. Es una fuente de consulta muy importante para los tiempos que siguieron a la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Él hizo un trabajo muy importante que por supuesto llegó hasta nuestros días, y en ese trabajo, con respecto al libro de Génesis, dice lo siguiente, una cita del libro de Flavio Josefo. Presten atención, dice: después del séptimo día, Moisés comienza a hablar filosóficamente y en lo concerniente a la formación del hombre, dice así: que Dios tomó polvo de la tierra y formó al hombre y le insertó un espíritu y un alma. Acá Flavio Josefo distingue dos cosas distintivas, diferentes una de la otra. Dice espíritu y alma. Dios forma un cuerpo y le pone, de acuerdo a lo que dice aquí Josefo, dos cosas, no una, espíritu y alma. No dice aquí que le haya insertado espíritu o alma, dice espíritu y alma. Inclusive en esta misma cita, de este trabajo de Flavio Josefo, el que lo traduce al inglés, el traductor de Flavio Josefo, hace una nota al pie, que es una nota del traductor, que dice lo siguiente, esta nota: podemos observar aquí que Josefo supone que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, con San Pablo, y menciona entre paréntesis 1 Tesalonicenses 5:23, que es donde un rato vamos a estar nosotros, y el resto de los antiguos, continúa diciendo el traductor. Es decir, que Josefo, su traductor y el resto de los antiguos, según menciona aquí el mismo traductor, entendían al hombre compuesto por tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. Efectivamente, es así, lo vamos a ver ahora con detenimiento. Es la misma palabra de Dios que en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es Pablo quien habla por revelación de Dios, y dice todo vuestro ser, y dice por completo. Pero por si alguien no entendió, por las dudas, dice que todo vuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, recapitulando, para Josefo, para Pablo, que Pablo habló por revelación de Dios, no existía confusión alguna acerca de lo que son alma y espíritu, que son dos elementos de diferente naturaleza. En el diccionario de figuras de dicción menciona que este versículo tiene una figura literaria llamada aliteración. Primera cosa que debemos saber acerca de una figura literaria es que están puestas ahí para hacer una marca, son una marca de Dios para detenernos y ver que algo ahí es diferente al resto, es para llamar la atención. Bueno, ¿a qué nos estará llamando la atención esta figura literaria que se llama aliteración? Aliteración consiste en la repetición de dos o más palabras sucesivas. No lo vamos a ver bien en el castellano, pero sí en el original, en el griego, donde dice, ahí donde dice por completo y todo vuestro ser, en griego es holoteleis kai holoklerón. ¿Le suena parecido holoteleis y holoklerón? Bueno, en realidad quiere decir santificación completa de vuestro ser completo. Eso es, el ser completo, entonces, es uno que está compuesto por tres elementos: espíritu, alma y cuerpo. Primera de Corintios, por favor, en el capítulo 2. Primera de Corintios 2, en el versículo 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, ojo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Un hombre natural es un hombre o una mujer que no es hijo o hija de Dios. Solamente puede aprender a través de uno de sus cinco sentidos, o una combinación entre ellos, no a través del Espíritu de Dios, porque no lo tiene dentro de él o de ella. En Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 43, de una manera muy reducida, muy condensada, Isaías 43 permite entender mejor el origen del hombre. Isaías 43, versículo 7, dice Dios: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tres cosas, creado, formé e hice. Dios es perfecto y también lo es su palabra. Por consiguiente, de haber querido usar otras palabras diferentes a creado, formé e hice, lo hubiese usado, porque para eso es Dios. Él no hace un uso impreciso de las palabras. Estas tres palabras en cuestión, además, no son sinónimas. No da lo mismo usar una que otra. No significan lo mismo. Son tan diferentes en castellano como lo son en su idioma original. Recuerden, sin necesidad de ir, en 1 Tesalonicenses 5:23, que dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Así como creado, formé e hice no fueron un uso azaroso que Dios hizo de las palabras, sino un uso muy preciso, lo mismo ocurre aquí cuando Pablo habló por revelación de Dios cuando dijo espíritu, alma y cuerpo. No son sinónimos. Y damas y caballeros, son las mismas escrituras que tienen la respuesta en cuanto a qué fue creado, qué fue formado y qué fue hecho por Dios. Vamos a comenzar nuestra búsqueda en Génesis, en el capítulo 2, con el primer hombre, Adán. Y les comento, antes que nada, que la primera de las tres acciones que el Creador tuvo con respecto al hombre fue crear espíritu. En nuestra búsqueda, sin embargo, en primer lugar vamos a aprender qué es lo que fue formado por Dios. Primero Dios, lo primero que hizo Dios fue crear el espíritu. Y nosotros en nuestra búsqueda, en nuestro estudio, lo primero que vamos a ver es qué es lo que fue formado por Dios. Dice Génesis 2:7. En la primera parte dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Muy bien. La parte del hombre que Dios formó con los materiales que provinieron de la tierra fue el cuerpo. La palabra hebrea para formó es la palabra yatzar, con Y, yatzar, que quiere decir formado de algo que ya existía. El versículo dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La tierra ya existía previamente, y de ella formó Dios, de ella tomó Dios para formar al hombre, como un alfarero forma su vasija con la arcilla. La palabra para hombre es la palabra Adam, y significa tierra roja. El cuerpo del hombre está constituido con los mismos elementos que se hallan en el polvo de la tierra. Génesis 3, en el versículo 19, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo ¿qué? Volverás. Otro versículo clave en el uso de esta palabra hebrea, yatzar, es Isaías. No vayan aquí, porque yo lo que le voy a leer no es Isaías 64:8 de la versión Reina Valera, que ustedes seguramente tienen, sino de otra versión, que es la versión, la traducción del Nuevo Mundo. en Isaías 64:8. Si quieren, ustedes vayan a Isaías 64:8 en sus Biblias. Fíjense lo que dice, que es parecido a lo que nosotros vamos a leer en este momento, de esta otra traducción de la Biblia. Y dice: y ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú eres nuestro alfarero, Yatzar. Esta es una palabra asociada a Yatzar. Tú eres nuestro alfarero, y todos somos la obra de tus manos. Hasta aquí documentamos que Dios formó el cuerpo del hombre, pero este todavía no tenía vida. Gracias a Dios, Dios continuó su tarea hasta completarla. Hasta ahora era como una estatua, una linda estatua que se iba a llamar Adán, pero es todo lo que ocurrió hasta ahora. Génesis 2:7, de nuevo donde empezamos, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa es la siguiente palabra que vamos a estudiar, ser viviente, que en hebreo es la palabra hebrea nefesh, y en griego la equivalente es psuke. Bien, nefesh en el Antiguo Testamento es usada unas 754 veces, muchas veces, ¿no? De esta, unas 470 es traducida alma, pero también es traducida de otras maneras: vida, hombre, mente, aliento, criatura, persona, en fin, varias otras. En el diccionario etimológico de la lengua castellana busqué en alma y dice así, presten atención: ánima es del griego anemos, viento, soplo, aire sutil, con el cual fue comparado el principio interior de todo cuerpo viviente. Continúa diciendo que los griegos y los romanos creían en la existencia del alma y la identificaban con el soplo vital. Más aún dice, el doctor Rosal, quien sea que haya sido este doctor Rosal, probablemente haya sido un erudito de las letras, igual que el que escribió el diccionario etimológico, dice, el doctor Rosal opina también por el origen griego, pero echó por otro camino, diciendo que ánima, alma, se formó de haima, con H, haima, sangre, porque los antiguos creyeron que la sangre era el alma. Cita en comprobación a Virgilio, que fue un poeta, escritor romano, que escribió en latín, que llamó ánima a la sangre. Y a Horacio, otro escritor, también romano, que escribió en latín, que llama sangre al alma. Bien, la idea que sostenían estos mencionados acá en el libro, que son Vergier, Rosal, los antiguos que menciona, quienes fueran los antiguos que están mencionados acá, Virgilio y Horacio, estaba en general alineada con las escrituras, como lo vamos a ver en el estudio. Regresemos por favor a Génesis 2, versículo 7. De nuevo dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hay una versión de la Biblia que traduce este versículo de otra manera. Presten atención porque es muy interesante. Dice: y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Otra versión más, que se llama el texto hebreo de la Biblia, dice, de este versículo Génesis 2:7: y formó pues el eterno Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y fue el hombre alma viva. Muy bien, hay una versión del Antiguo Testamento que fue hecha en griego que se llama Septuaginta. Recuerdan que anteriormente les había dicho que en griego la palabra equivalente para nefesh era psuke. Muy bien, la Septuaginta, ahí donde dice alma, traduce alma en lugar de ser, alma. En esta versión griega, esa alma es Suke. Así que el hombre, dice la Sagrada Escritura, fue un alma viviente después que Dios soplara en su nariz aliento de vida, no antes. Primero formó al hombre su cuerpo como un alfarero forma de la arcilla una vasija, y luego, una vez que ya existía el cuerpo del hombre, le dio vida a través de darle aliento soplando en su nariz. Dios puso vida en Adán, hizo que el hombre fuera un alma viviente. Muy bien. La palabra hizo que habíamos visto anteriormente en hebreo es asah, A-S-A-H, asah, que básicamente es una sustancia requerida de la que la cosa hecha consiste. Después lo piensan, pero vamos a verlo más bien continuando en los relatos. El alma no es más ni menos que aquello que da vida al cuerpo de la persona. No tiene nada que ver si la persona es o no cristiana. Mientras respire, tiene alma. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver un evento acá que relata este registro de la Escritura, que ocurrió antes de la primera venida del Señor Jesucristo, de tal manera que no puede decirse que los involucrados en este evento fueran cristianos. Primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, esa palabra personas es suke, almas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Recuerdan Noé con sus hijos, su esposa y las nueras de Noé? Bien, no eran cristianos porque aún Cristo no había llegado. Bueno, y se habla, ahí habla de almas. Hechos, capítulo 27. Libro de Hechos, capítulo 27. En el versículo 37 dice: y éramos todas las personas, suke, almas, en la nave 276. ¿Ven? Todas las personas, era todas las almas. Este pasaje registra un viaje en barco que hicieron Pablo y Lucas a Roma. Exceptuando ellos dos, probablemente había algunos otros hijos de Dios con ellos, renacidos, pero no menciona que hubiera más cristianos, no importa, digamos que haya habido algunos, pero en realidad los 276 eran todas las personas que estaban adentro del barco. Cristianos o no, fueron referidos como almas, porque eran personas vivas que respiraban, cristianos y no cristianos. Muy bien. Básicamente, a fin de lograr un correcto entendimiento de lo que significa la palabra alma, uno debe estudiar el uso que hace Dios en su palabra, de la palabra nefesh y de la palabra suke. El concepto que se tenga de alma fuera de lo que dice la palabra de Dios ha traído, a través de todas las edades, confusión y una increíble cantidad de controversias entre las distintas posiciones filosóficas, psicológicas y religiosas, ni hablar. De acuerdo a lo que vimos de la palabra de Dios, alma entonces sería aquello que da vida de aliento al cuerpo. Uno vive, uno tiene alma. De la misma manera que uno comienza a ser un ser vivo al momento del primer aliento, con el último aliento, la vida de una persona desaparece, se extingue. Génesis, capítulo 35. Génesis 35, en el versículo 16, dice: después partieron de Betel y había aún... Génesis 35:16, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el nefesh, el alma, pues murió, dice la Escritura, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Este es un registro que comenta la muerte de una de las esposas de Israel en ocasión de dar a luz a Benjamín. La misma Biblia dice que se le salió el alma, que es lo mismo que decir que se murió. Se le salió, desapareció, ya no estaba más. Génesis pero en el capítulo 1, en el versículo 30, presten atención, qué interesante, porque dice Génesis 1:30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay nefesh, toda planta verde le será para comer, y fue así. En Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3, estamos viendo alma, nefesh, Eclesiastés 3, versículo 19, dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres, o sea a nosotros, a todos los mortales, hombres y mujeres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración, lo voy a leer de nuevo, porque no lo puedo creer, dice: y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, las bestias y nosotros, y todo volverá al mismo polvo. Los animales tienen un cuerpo que regresa al polvo, es decir, que se descompone a partir de la muerte, y también tiene un alma, de tal manera que con el último aliento cesa su vida, igual que la nuestra. Regresemos a Génesis en el capítulo 1. Interesante, ¿no? Génesis capítulo 1, en el versículo 20, dice: dijo Dios, produzcan las aguas nefesh, seres vivos. Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo nefesh, ser vivo. Génesis 1:24. Luego dijo Dios, produzca la tierra nefesh, seres vivos. Estar respirando hace de la persona o del animal un ser vivo, un alma viviente. Ahora, la pregunta puede surgir, exactamente, ¿dónde reside el alma en el cuerpo? ¿Dónde? ¿Hay un lugar donde está el alma? Bueno, empecemos en Levíticos 17:11. Interesante, ¿no? Levíticos 17:11. Dice: porque la nefesh de la carne en la sangre está, porque la vida de la carne en la sangre está. Ahí está, listo. No hay que complicarla más la cosa. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras nefesh. Y la misma sangre hará expiación de la nefesh. Muy bien. La vida del alma reside en la sangre. Puede entonces ser pasada de persona a persona en la progenie. Ahora, la versión Watchtower de la Biblia traduce a este versículo de la siguiente manera. Fíjense qué interesante, presten atención, dice: porque el alma de la carne está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes, para hacer expiación por sus almas, porque la sangre es lo que hace expiación en virtud del alma en ella. ¡Qué bárbaro! ¡Es tremendo! Otra versión más, traducida del inglés al castellano, de esta porción de la escritura dice: porque es la sangre, como el asiento de la vida, la que hace expiación. La respiración del ser humano permite que la sangre, esto lo sabemos por medicina, ¿no? Bueno, decía que la respiración del ser humano permite que la sangre entre en contacto con el oxígeno que contiene el aire. Este es llevado por el torrente sanguíneo y va oxigenando cada parte del cuerpo, dándole así vida. El alma, entonces, es lo que da a un ser su vida. Cuando el ser muere, su cuerpo, lo cual incluye la sangre, regresa al polvo de donde vino. Con el cese de la vida, cesa también la respiración y la circulación de la sangre por el cuerpo. El alma de la persona deja de ser, deja de existir con su último aliento. No se transmuta, no se transmigra. No hay cosa alguna de inmortal en el cuerpo, como tampoco lo hay en el alma. Ojo con esto. Falta estudiar una parte del maravilloso trabajo de Dios en cuanto al hombre. Ya estudiamos cómo formó el cuerpo del hombre y cómo le dio vida de aliento. Ahora vamos a dedicar un tiempo estudiando la primera de las tres acciones, las tres cosas que registra la Escritura, en las que Dios intervino a los efectos de hacer que el hombre existiera, que fue crear su espíritu. Este fue el primer paso de Dios. Así de importante es el Espíritu de Dios. La primera vez que la palabra creó es usada en la Biblia, por supuesto también se encuentra en Génesis 1.1, donde dice: en el principio bará, creó bará, Dios los cielos y la tierra. Bará, como les dije, es sacar algo de la nada o hacer que exista algo que nunca antes existió de ninguna manera. Hoy utilizamos la palabra crear de una manera diferente. Por ejemplo, un artista crea una obra plástica, por ejemplo, un cuadro. Sí, en verdad, el cuadro, la imagen del cuadro, no existía antes, pero la creó a partir de cosas que sí existían, como por ejemplo, bueno, la tela sobre la cual la pintó, el pincel, las pinturas, el atril sobre el cual colocó la tela, en fin, todo eso existía. Eso es crear hoy día. Está bien, ningún drama mientras entendamos. Pero lo que pasa es que Dios creó de la nada. De la nada. Eso es crear desde el punto de vista de Dios. Él lo creó desde la nada. Bueno, según progresaba Dios en su trabajo de arreglar todo lo concerniente a la tierra y todo lo que hay en ella, finalmente se ocupó de su trabajo cúlmine: el hombre. En Génesis 1.27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La pregunta podría surgir, para el que no conoce Juan 4.24, ni hace falta que vayan, donde dice que Dios es espíritu. Pues la pregunta decía, podría surgir, ¿cuál es la imagen de Dios? Bueno, Dios es espíritu, dice Juan 4.24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Un espíritu no tiene carne o huesos. Dios creó, lo sacó de la nada, hizo que existiera el espíritu del hombre. Su imagen, lo que él es, su naturaleza. Así el hombre, paso a paso, en el proceso completo, llegó a ser espíritu, cuerpo y alma. De esta manera, y no de otra, Dios y el hombre pudieron tener comunión entre ellos, no a través del cuerpo del alma de Adán, sino a través de la creación de Dios en el hombre. Eso era Adán: cuerpo, alma y espíritu. Justamente este es el hombre que habla Isaías 43.7 cuando habíamos visto, y 1 Tesalonicenses 5.23 que vimos al comienzo, donde las escrituras dicen que el hombre fue creado, hecho y formado, y que en virtud de ello tiene cuerpo, alma y espíritu. Debido a enseñanzas religiosas, para algunas personas alma y espíritu son la misma cosa. No es así para la palabra de Dios. Pienso que probablemente la responsabilidad de esta confusión provenga del latín. En realidad, el origen de toda confusión no es ni el latín, ni el griego, ni el hebreo, sino el adversario de Dios, el archienemigo de Dios, el diablo. Pero en cuanto a las letras y cómo llegan la información a nosotros, a nuestra mente, es a través de las letras, es a través de la palabra, de lo que se dice. Entonces, probablemente la responsabilidad de esta confusión provenga del latín. Porque según Barcia, alma, ánimo, mente y espíritu son sinónimos. Según Barcia, hemos visto que según Dios no tienen nada que ver. Según Barcia, son sinónimos. Este autor dice, en directa oposición a lo que dice la palabra de Dios, dice lo siguiente: que el principio de la vida es lo que se llama alma o espíritu. ¡Para! Si nosotros habíamos visto que son... No podés decir alma o espíritu, son dos cosas diferentes. En cuanto a espíritu, dice... Espíritu viene del latín spiritus, soplo, forma substantiva del spirare, soplar. Tal fue la significación originaria de este vocablo, continúa diciendo Barcia, con la cual entró en los verbos siguientes: aspirar, expirar, respirar, que vale tanto como si dijéramos aspiritar, respiritar, tomar y exhalar los espíritus, Esto es el soplo vital, el aire atmosférico. Dios mío. Gracias a Dios que la Biblia es mucho más claro y contundente que todo esto. No da tanta vuelta, ¡fum! Alma es alma, cuerpo es cuerpo y espíritu es espíritu. Bien, el hombre tiene un cuerpo que es el alojamiento del alma en todos los casos. El cuerpo aloja el alma, porque si ese cuerpo no tuviera alma, no sería un ser viviente, sería un cadáver. Bien, siempre el cuerpo aloja el alma, pero no siempre aloja el Espíritu de Dios. Lo hace solamente en aquellos casos de los hijos de Dios. Miren, 1 Corintios capítulo 3, así ven bien lo que quiero decir. Cuando una persona cree y confiesa, según Romanos 10, 9 y 10, una persona se hace hija de Dios, renace del Espíritu de Dios, entonces tiene el Espíritu de Dios dentro de ella. Entonces sí, el cuerpo, en todo caso, es el alojamiento, no solo del alma, como en todos los casos, sino también del Espíritu de Dios. 1 Corintios 3, 16 dice, ¿no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que quiere decir. En la misma 1 Corintios, pero en el versículo, el capítulo 6, el versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Bien, eso es lo que dice la palabra, eso es lo que quiere decir. El alma entonces quedaría definida por la palabra de Dios como vida de aliento. Las plantas, por ejemplo, no tienen vida de aliento, sino vida de crecimiento. Por eso pueden crecer, reproducirse, tener fruto. Los animales son una categoría superior, porque tienen ambas, vida de aliento y vida de crecimiento. El hombre, según fue originalmente creado, sobrepasa al reino animal en cuanto a que además de cuerpo y alma también tenía espíritu. Era precisamente eso, que tenía espíritu, lo que lo hacía sobresalir del conjunto de la creación. A causa de que tenía espíritu en él, Dios entonces podía comunicarse con su creación, porque Dios es espíritu. Coloca su creación en el hombre y pudo tener una común unión, una comunión entre Adán y él. Espíritu con espíritu. Justamente ese espíritu era esa común unión de las que yo les dije entre el Creador y su creación. La presencia de Dios a través de su espíritu en el hombre es el ambiente natural del hombre. Según el diseño original de Dios, es como el hombre debía ser: cuerpo, alma y espíritu. Tres cosas de diferente naturaleza que son posibles para el Hijo de Dios. Gracias, Padre Celestial, por la simpleza de tu palabra, por permitirnos tener que ver con ella y que guíes a nosotros personas que tengan hambre y sed de vos, para que podamos ayudarlos a encontrar las respuestas a todas sus preguntas directamente en las Escrituras, para que las personas te conozcan, las personas te crean, te adoren, te alaben, te agradezcan, te veneren. Te agradezco, Padre Celestial, porque nos cuides, nos cuidas y nos proteges. Porque somos tus hijos y porque podemos traer la luz de tu palabra a las personas. En un mundo totalmente a oscuras, en tinieblas y con una tremenda confusión. En el nombre del Señor Jesucristo te agradezco por esto y por la posibilidad de haber podido compartir tu palabra con las personas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.